Bienvenidos a nuestro programa. El martes 31 de octubre de 2017, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, don David Hachuel, resumiendo las actividades de la comunidad y el final de su presidencia. Les invitamos a escuchar la grabación.
Ay, si me dan o no me dan, yo le voy a tomar. Con las paras, sin las paras. Ay, si...
Bueno, chicas. Ale, te estábamos esperando. Creo que no necesita presentación. Nos sentamos, podemos servirnos en silencio, comer en silencio y escuchar a nuestro presidente.
Domingo por la tarde, sabéis que hay, si Dios quiere, la visita del presidente Rivlin. Hacemos en el colegio un acto muy especial que me encantará veros a todas ahí, porque realmente hemos esperado muchos años para esta visita. Ha sido complicada porque se ha tenido que retrasar varias veces. Entonces, lo que decía es que hemos decidido hacer el acto en el colegio, porque al fin y al cabo el colegio, y que os voy a decir a vosotras desde FEMI, es el corazón de esta Keilah. Y es, por una parte, todo lo que somos y yo creo que también todo lo que queremos ser, ¿no? O sea, el colegio representa pues nuestra tradición y nuestra apertura entre nosotros y buscar siempre lo positivo del otro y dentro de un marco clásico de generación en generación, ¿no? Os tengo que decir que para mí siempre es un privilegio estar aquí, porque me siento en casa y me siento muy rodeado y siento mucho el cariño que me dais y lo he sentido desde el primer día. Y
porque somos las mejores.
Y sois las mejores, está claro. Hombre, yo tengo tradición aquí de familia que siempre han sido partícipes de CEMI y la verdad que me parece, me resulta un poquito especial y emocionante, ¿no? Y también sé que hoy, bueno, pues con favor de Dios, será la vez en la que sigo hablando como presidente. Con favor de Dios, algún día estaré encantado de volver con otros proyectos que tengo en cartera y que os contaré si os apetece hoy. Porque yo creo que la contribución comunitaria no depende de los títulos. Yo he tenido la suerte que hace unos años me liaron para participar en la comunidad, en la Junta. Nunca lo había pensado, yo me sentía mucho más como una persona dispuesta a hacer en la causa de Israel desde fuera. Y por eso junto a Ángel Mas, Sam Bengio, Carolín Shitrit y Eduard Mizrahi montamos esta organización que se llama ACOM. Y la verdad que en los últimos años la hemos dado a conocer mucho más, empezamos literalmente hace 15 años. Y yo creía que esa era mi misión, ¿no? Mi misión era pues...
¿Hace 15 años?
Sí, 15 años. Y empezamos a ir a Estados Unidos, fuimos a aprender de los americanos de AIPAC para ver qué hacían, pero claro, AIPAC es así y nosotros éramos una gotita, pero aprendimos metodología, aprendimos compromiso, aprendimos que en el mundo del lobby político y lo que hay que hacer es hay que crear vínculos, hay que crear relaciones, porque la gente cuando tú te conviertes en amigo de alguien, y sobre todo para una causa que está por encima de tus propios intereses económicos, eso hace que las relaciones sean muy, muy diferentes, ¿no? Entonces aprendimos eso, y yo creí que esa iba a ser mi contribución, y creía que bueno, ya era bastante... Y un día, sorprendentemente, se me acercó Mauricio Toledano, y me dijo, David, tienes que presentarte en las próximas elecciones. Y le dije, mira, Luis, yo con todo el cariño del mundo, a mí la comunidad me parece bien, pero yo no quiero meterme en temas de kashrut, no quiero meterme en temas de religión, o sea, yo voy, para mí es el sionismo mi vía, porque creo que en estas cosas cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Y me dice, pero piensa en lo siguiente, imagínate si estás liderando la comunidad y consigues hacerla todavía más sionista y más activa y más expansiva hacia el exterior. Entonces os tengo que admitir que eso me hizo soñar, porque de repente dije, eso es mucho más inteligente que estar en lo marginal, ¿no? Y entonces pensé, pero dije, no, yo no puedo presentarme a presidente de nada cuando no he servido en una junta, que vengo con la credibilidad del nombre de mi familia. Eso no es serio. Entonces le dije a Maurice que lo iba a pensar, pero que si entraba en una junta, evidentemente no sería como presidente. Y le dije que después de una reflexión hablé con Sam Bengio y decidimos hacer candidatura juntos. Maurice quería que yo fuera presidente. En la primera tuve la suerte que hice lo que creo que fue correcto, estar 3 años aprendiendo y dedicándole mucho tiempo y siéndole muy leal a mi amigo Sam, al que quiero muchísimo, que es una persona de bien y un hombre prudente y un hombre sensacional, la verdad, ¿eh? Y bueno, entonces eso fue los primeros 3 años y desde entonces, bueno, pues ha sido todo muy intenso y yo lo he pasado genial, ¿eh? El que diga que, bueno, que esto de la presidencia es muy duro, sí, es duro, pero ¿qué no es duro? Lo que uno hace con ganas, la dureza se va yendo. Y he tenido la suerte de conocer a gente genial y he tenido la suerte de ver cosas que yo no me imaginaba que íbamos a conseguir. Hemos tenido que luchar contra muchísimos momentos difíciles, de dificultades económicas, pero también dificultades en las que te testea tu carácter, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Vas a ser lo suficientemente valiente a hacer cosas que no le va a gustar a todo el mundo? ¿O vas a hacer cosas que no le va a gustar a gente a la que tú aprecias? Pero lo correcto es hacer lo que tú piensas. Y yo he intentado ser siempre consecuente. Bueno, seguro que en el camino no siempre lo aciertas, ¿no? Pero siempre hay que intentar tener esa brújula moral. Por eso yo creo que el servicio público es tan importante, porque al final te define. Tus acciones son las que te definen. Y bueno, lo he pasado verdaderamente sensacional. Para mí es muy importante que estos 9 años de servicio comunitario no se queden simplemente en, bueno, pues me voy, me olvido y ya está, porque creo mucho en esta Keila, creo mucho en lo que se puede hacer cuando la gente se junta, como hacéis vosotras, que os juntáis y lo pasáis bien, pero tomáis unas causas y las seguís y cada una le importa lo que le pasa a la otra y estar siempre pendiente. Eso es lo que todos intentamos hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces yo seguiré pendiente de mi comunidad porque creo mucho en el modelo de estar el uno cerca del otro. Tengo 3 proyectos que quiero seguir de cerca. Uno es el de seguir apoyando al colegio. El colegio, como os decía antes, es nuestra identidad. Y desde que firmamos un acuerdo con la OHRD, que es la organización educativa judía más importante del mundo, yo me he comprometido con la OHRD en estar en un pequeño comité de trabajo para seguir pensando y seguir trabajando en pro del colegio. Eso quiere decir trabajar para levantar dinero, que eso es una necesidad constante del colegio, pero también para ayudar, porque el día a día nos aprieta a todos y el colegio pues necesita gente que también le ayude en reflexionar y en apoyar en decisiones que no son siempre fáciles, ¿no? Muchas veces pues hay muchos movimientos de presión interna, etc., ¿no? Entonces en eso voy a estar involucrado. Esta semana pasada estuvimos en Roma justamente con la directora y con 3 miembros más de la comunidad en un programa que había de la Fundación Lauder y con la Fundación OHRD, que nos ayuda a pensar en los próximos años del colegio, ¿no? Y es muy interesante porque nos pusieron con 4 otras comunidades, desde Helsinki, Roma, Sofía y Madrid, y me falta una. Y entonces estuvimos ahí hablando sobre los retos que cada uno teníamos.
Sofía, ahí no hace la cosa.
Preciosa. No, es muy, sí, la comunidad es muy, muy pequeñita. Sí, eso, y Helsinki igual. Helsinki es muy, muy, muy pequeñita como comunidad. Y entonces ahí, Madrid nos sentíamos un poco ya como casi grandes, ¿no? Pero bueno, Roma, por ejemplo, es una comunidad que es maravillosa, está muy bien estructurada, tiene más de 2.000 años de presencia ahí y se nota, ¿no? Pero lo que me pareció muy importante era la posibilidad de reflexionar y pensar en cosas que a veces son obvias, pero la reflexión es fundamental si uno quiere tomar las buenas decisiones. No solo pensar en cuánto dinero tengo, dónde lo pongo hoy y ya está, ¿no? Hay que pensar un poco más estratégico. Entonces, para mí ese es uno de los objetivos que tengo, seguir en eso contribuyendo. Segundo objetivo que me he marcado es seguir evidentemente contribuyendo en la lucha que ACOM realiza todos los días. si un día pudiéramos escribir lo que se hace todos los días, o alguien cogiese los emails que nos intercambiamos, yo creo que me intercambio 50 correos electrónicos con Ángel más todos los días. Y, o sea, le veo más que a mi mujer, es de locos, ¿no? Pero él es muy relevante. Ángel Mas es el presidente de ACO. Y cofundador, es un tipo excepcional. Y entonces, eso para mí es importante, que sigamos en la batalla, porque como judíos en España, queramos o no, estamos. Estamos. Estamos en el debate público. Y francamente, pues cuando alguien va a hablar de ti, mejor que tú te adelantes y puedas también liderar esa comunicación que se hace de ti, ¿no? Y bueno, el tercer proyecto que para mí es importante, que empezó hace 2 años, no sabíamos muy bien hacia dónde iba a ir, pero empezó. Este es un niño que nació de pie, porque nació con un pan enorme, una jalá, pero gigante, debajo del brazo, porque cuando hay una senda, cuando las ideas son buenas, parece como que juntan a la gente, ¿no? Y se notaba que hacía falta algo de esas características en España. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es canalizarlo, poner a gente de primer nivel, intentar que la gente contribuya, pues los que tienen dinero con dinero, los que tienen tiempo con tiempo, los que tienen experiencia con experiencia, con contactos, lo que haga falta. Y es el proyecto del Museo Judío de España. Y francamente va muy bien. Nosotros esperamos que en 4 años el Museo Judío de España, si Dios quiere, exista. Que la estructura que estamos negociando, que es una estructura, es un edificio en plena castellana, terminemos de comprarlo. Es un edificio, o sea, esto es primer nivel, o sea, un edificio en castellano, imagínanos. Además, el que estamos negociando, tenemos la posibilidad, que no es fácil en castellana, de poder tumbarlo y construir algo distinto. Entonces, tenemos a unos cuantos arquitectos de renombre internacional que nos harían además un edificio singular para esto. Entonces, esto suena, es como un sueño, ¿no? Evidentemente, eso mientras gestionamos el día a día. El día a día es asegurarse que tenemos suficiente presupuesto esto. Pero lo que pasa es que son públicos distintos. Los grandes filántropos del mundo que vienen a financiar algo así están buscando algo que tenga un impacto. Y para mí lo relevante es intentar conjuntar eso que quieren hacer con darle un poquito más de vida a nuestra Keila. Y un ejemplo que le comentaba justamente a Eva ahora mismo es el libro de Ledor Vador, que hemos estado trabajando toda una serie de voluntarios y que lo han liderado sobre todo Rubén, Susan, Ana y Jacob Lerner y Ben Munal. Yo lié un poquito a mi amigo Stuart Weitzman, el diseñador de zapatos, que es un patrono del museo, y le pedí que financiara la mitad de lo que cuesta el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijo, sí, encantado. Entonces, bueno, pues eso ya son pequeños resultados que se van teniendo, pues en el que el proyecto grande nos va a alimentar cosas que tengan que ver con la actividad, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis objetivos en los próximos años desde un punto de vista comunitario. Me están intentando meter en cosas relacionadas a Israel. Estoy metido también en alguna cosa ya que no dejaré, pero no quiero meterme en muchas más. Quiero dedicarme mucho a mi familia y a mi trabajo, porque gracias a Dios estamos en un momento muy interesante en España. A pesar de todas las complicaciones de los últimos meses con el tema en Cataluña, y yo soy muy optimista. Lo que han sido las últimas semanas han sido realmente gestionadas con mucha inteligencia desde muchos aspectos, pero bueno, por lo tanto, eso es un poquito la situación en la que me encuentro. Os quiero agradecer de verdad todo lo que habéis hecho con la Keila, todos los esfuerzos que habéis hecho, cómo habéis apoyado al colegio siempre de manera constante, y no siempre cuando la situación económica era fácil, obvio. Entonces, de verdad que os agradezco infinito. Os agradezco por el apoyo que me habéis dado a mí personalmente, a mi junta. Veo aquí a mamás de miembros de mi junta que han estado sirviendo durante 6 años de manera súper, súper comprometida, discreta, muy emocionante. De verdad, a mí eso me llena muchísimo. Yo he tenido la suerte que he estado rodeado de amigos, de gente que se ha dedicado a cuerpo y alma y que han demostrado lo que son. Y la suerte es que hemos tenido que hasta modificar estatutos para permitir que haya más gente dentro de una junta. O sea, es una cosa bastante inaudita. Y eso es una prueba que la gente se ha sentido cómoda y que la gente tenía ganas de hacer lo que vosotros hacéis, que es servir, dar a los otros. Por lo tanto, eso es lo que yo os quería transmitir hoy como mensaje sincero, y esa es la manera que me siento, ¿no? Claramente, los gestos son muy importantes. Entonces, estamos iniciando la semana que viene con la visita del presidente del Estado de Israel, acto oficial más importante en la agenda de los dos países, etcétera, y no podía haber un gesto más claro de que Israel y España están en un momento dulce de sus relaciones. Relaciones que empiezan solo en el año 86, después del reconocimiento en el 79 por parte de Egipto a Israel. O sea que nos tomó más tiempo a los españoles el reconocer a Israel que a los egipcios. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque creo que es muy importante que las relaciones sean sanas, auténticas y que nos digamos las cosas claramente. España e Israel son naciones que comparten valores y comparten intereses. Muchos. Económicos, en la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Igual que yo he dicho claramente en ocasiones, en Hanukkah, en la calle, etcétera, que no era de recibo, y lo dije ante un secretario de Estado de Exteriores, que me parecía vergonzosa la votación de España en el tema de la UNESCO, porque como ciudadanos españoles y libres, tenemos derecho a dar nuestra opinión, y sobre todo en temas que son tan obvios, porque esto no es política. A mí no me importa nada lo que cada uno vote. Por cierto, tampoco me importa lo que cada uno rece. Cada uno reza a su manera, y yo quiero ser respetuoso con lo que cada uno hace. Pero lo que no se puede hacer es decir que esto no es un bolígrafo, ¿vale? Esto es, o sea, las realidades hay que decirlas, y cuando Israel es atacada en la UNESCO, vilipendiada por ser el único Estado judío, y se conforman mayorías por temas políticos, los países normales, razonables, no pueden votar a favor de eso ni abstenerse. La abstención es colaboracionismo en este tipo de casos. Y digo colaboracionismo, y sé lo que estoy diciendo como palabra que es muy, muy fuerte. Yo soy madridista, pero entiendo que la relación de Israel con Barcelona es una relación muy especial. Sí, pero es normal, porque en la parte israelí de lo que es Tel Aviv, porque Israel no es solo Tel Aviv, Jerusalén, hay la periferia, etcétera, pero Tel Aviv tiene una historia de amor con Barcelona, porque son dos partes de un espejo, son dos riberas mediterráneas, son ciudades que tienen un rollo parecido, y a mí eso me encanta, me parece muy bueno. Y es más, si Dios quiere que esto en Barcelona ya vaya mejorando, porque todos queremos que Cataluña y Barcelona estén en su nivel de vuelta. Me dicen, bueno, y en ACOM y en estas organizaciones, ¿sobre quién trabajáis? Pues yo trabajamos sobre la realidad, intentamos enseñar la realidad a cuanta más gente normal posible. Pues la gente entienda lo que es Israel, que es muchísimas cosas. Y una lucha constante contra la injusticia. Que eso es lo que es raro, ¿no? Que la gente que es de ultraizquierda muchas veces se posiciona como gente que lucha contra la injusticia, y luego está lleno de inconsecuencias. No son consecuentes, ¿no? Y todavía me considero bastante jovencito. Si Dios quiere, el año que viene, en junio, se da mi 50 cumpleaños. O sea que todavía es un niño. Pero lo que sí me he dado cuenta es que con los años, primero, no puedes gustar a todo el mundo. Entonces, hay que gustarse a sí mismo y mirarse en el espejo y decir, ¿soy buena gente? Sí. ¿Me he portado bien? Sí. Entonces, eso de buscar a que todo el mundo te quiera es prácticamente imposible. Y es verdad que si los que no te quieren son unos desgraciados, pues estás bien, lo estás haciendo bien. Encantado.
Te quiero hacer una pregunta. A lo mejor tampoco puedes hablar. Al cabo de 100 años de estar en España y de 500 de no haber sido, los judíos siempre hacemos lo mismo. Adquirimos una visibilidad, yo que me muevo en medios muchísimo más, católicos, etcétera, Ateneo, etcétera. Ya están empezando a reprochar esa visibilidad. Una vez que os hemos dejado entrar, habéis vuelto a coger las riendas, a querer tener esto, a salir en todos los periódicos, habéis conseguido lo del holocausto. Es un poco ese, te lo digo porque es que lo he vivido y tengo que discutirlo. ¿Tú crees que esa visibilidad, es que no sabemos hacerlo de otra forma, va a ser perjudicial o beneficiosa?
Mira, es un buen punto lo que mantienes, pero francamente yo te voy a decir una cosa. Primero, la visibilidad es inevitable, es necesaria y es lo que creo que tiene que hacer cualquier colectivo que quiere de alguna manera ser útil. Porque si nosotros lo que queremos hacer es vivir en una serie de guetos y no conectarnos con el resto de la sociedad española, pues bueno, pues no tendremos visibilidad. Nosotros, es cierto que tenemos mucha visibilidad, tenemos muchísima más visibilidad de lo que somos. Y en el evento que tuvimos el sábado pasado, se me acercó un amigo mío de San Diego, que es un tipo espectacular, con una inteligencia emocional increíble, y me dice: David, cualquiera que viera lo que es esta Keilah, solo viendo este acto, diría que sois una Keilah de 100.000 personas. Digo, pues me estás dando un piropo, porque quiere decir que hemos hecho aquí un evento increíble. Y me dice, sí, la verdad que sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo al contrario, más y mejor, cuanto más y mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces cosas de calidad, se vuelven aspiracionales. Entonces todo el mundo quiere ser parte de. Cuando hemos hecho este libro tan bonito, hombre, y yo creo que cuanto más bonito sea, mejor. Hay que hacerlo desde la humildad también, ¿vale? Entonces, ahí está el punto. Entonces, a mí nunca me vais a escuchar diciendo es que los judíos somos los mejores, porque primero no es verdad. Nosotros tenemos unas características como pueblo, pero algunas en general son excelentes y no sé qué, pero también tenemos nuestros defectos como pueblo. Llevamos 2000 años de exilio, ahora tenemos desde hace 70 años un estado llamado Israel y la mitad del pueblo judío sigue en el exterior. Pues como mínimo es incongruente. Ahora, igual te digo que yo creo que la misión hoy en día que tienen las comunidades judías en el exterior, la diáspora, tiene una misión clara, que es: en el mundo moderno, donde vives no es lo importante. Ya no es para mí. ¿Por qué? Porque todo el mundo viaja con mucha más facilidad. Los espacios se achicaron, los océanos se achicaron. Y hay gente que tiene casa aquí, gente que tiene casa allá. Y aunque no tengas casa, vas y vienes con mucha más facilidad. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que mentalmente todos sabemos más de todo sobre el mundo. Y nuestra responsabilidad como comunidad judía de Madrid y los judíos españoles en general es asegurarnos que todos los españoles sepan más sobre qué es el mundo judío. Por eso el proyecto del museo. Por eso una comunidad que se abre. ¿Por qué? Porque cuanto más se sepa, nosotros tenemos la confianza en nosotros mismos de saber que cuanto más nos conozcan, más nos van a querer. ¿Por qué? Porque somos... Escucha, el que nos envidie es un envidioso. Yo no tengo miedo a los envidiosos. Francamente, yo no voy a estar todo el rato codeándome con envidiosos, porque al final no es buena energía para nada. Pero lo que sí que digo es que yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero enseñar es que la gente aquí es normal. Que las personas dedican sus vidas a construir, a edificar familias, a educar a sus hijos de una cierta manera, a contribuir a una comunidad, a ayudar al otro, etcétera. ¿Qué problema hay en eso? En las sociedades que tienen menos problemas de envidia, que además han nacido sin un elemento del que tiene la envidia, que es más católico que protestante, y siento decirlo con tanta claridad, pero ha sido el caso hasta ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que es una sociedad donde la admiración por lo que tiene el otro es más grande que la envidia. Bueno, pues en ese tipo de sociedades los judíos se nos da bien. ¿Y cómo hacen los judíos ahí? Ahí no se espera a que el sector público esté dando financiación para no sé qué. Ahí se organiza la gente. Y es más, en Estados Unidos se considera más a la gente por lo que da que por lo que tiene. Y a mí me encanta eso. O sea, si tú tienes poco y das mucho, para mí eres lo mejor. Si tienes mucho y das poco, pues no, lo siento, a lo mejor en números es mucho, pero no es lo mismo. Para mí, por eso yo aprecio mucho a la gente que si no tiene dinero y me da su tiempo, pero qué mejor, que además eso no vuelve. Porque el dinero, si te va bien algo, lo ganas. Pero ¿qué hay mejor que eso? Entonces, nosotros tenemos que enseñar esa parte de lo que somos los judíos, que viene de nuestra tradición, no es una invención de ninguno de nosotros, nos viene de nuestras madres, ha sido parte de cómo nos han educado. Entonces yo creo que cuanto más se nos conozca, mejor es. Y además creo que en el mundo moderno, para el Estado de Israel, el que haya comunidades que funcionan en el exterior y que tengan una identidad muy fuerte judía y también del país en el que están, siempre y cuando sea un Estado democrático, etcétera, es muy positivo para la seguridad del pueblo judío en general. Creo que ese es el nuevo reto nuestro en el siglo XXI.
¿Alguna pregunta, señora?
Sí, sí.
Vive.
Sí. Necesito comentar, porque yo estaba David y acá se comenzó con la muestra del video de lo que pasó en esa celebración.
Sí.
Que muy emocionante. Pero para complementar esto que ha pasado, que cuenta David y las preguntas, en ese encuentro se dio un premio por Or Hanukkah a las más altas autoridades de la seguridad del país.
Sí.
Y muy emocionado dijo: estoy emocionado porque sois como sois. Y actúas como actúas, y creo que eso un poco responde a esto que estaban diciendo.
Sí, cuanto más se os conoce, más se os quiere, dijo.
¿Cómo hacerse el lugar? ¿Cómo mostrarse? Desde la humildad y la grandeza. Así que no quiero tomar más tiempo, pero eso es lo que dijo. Emocionadísimo. Una de las más altas autoridades.
Sí, sí. El director general de la policía.
Pero
efectivamente dijo.
Exactamente.
Nobody's perfect. Pero cuanto más se os conoce, más se os quiere. Y yo creo que esa es la verdad.
Sara tiene una pregunta.
A ver, Sara.
Yo vaya por delante que todos los que trabajan en el Shem Shamayim para esta comunidad, para mi bienestar, para merecen mi respeto y aprobación, etcétera.
En comparación, si nosotros queremos que esta comunidad sea como otras comunidades del mundo, tendremos que empezar a trabajar también en una cierta vía. Esto es como el tema de profesionalizar la comunidad. No es fácil tener un director general, porque es un salario más. Pero si no hay un director general, ¿qué locos van a querer servir en una junta? Porque hay que estar loco. Lo que yo he hecho en estos años, hay que estar loco. Y me ha costado mucho esfuerzo económico, me ha costado mucho esfuerzo en lo familiar. Pero lo mejor es que me ha encantado hacerlo. O sea, no tengo un solo regret. No, porque para mí ha sido algo que me ha definido. Y me encanta. Pero hay que estar loco. Y yo tengo un poquito de locura. Porque yo cuando tomo una cosa con intensidad, la hago hasta el punto de que para mí tiene que estar perfecto. Me quedo noche sin dormir. Los que trabajan conmigo saben que a las 3 de la mañana pueden recibir un email mío y a las 6 y media también. Y dices, ¿y este que tiene un pacto con quién para dormir estas horas?
Yo no recibí.
No, perdón, me estoy yendo, pero te cuento. Entonces, mi mensaje es: si nosotros queremos tener una comunidad en un lugar como Madrid, que es un lugar importante en el mundo y cada vez más, que funcione, tenemos que hacer cosas como se hacen en otras partes del mundo. Y no es de extrañar que, igual que hay directores generales que ganan un dineral, pues habrá que tener directores generales de nivel siempre y cuando hagan su parte, es decir, te ayudan a recaudar, gestionan las cosas bien, etcétera. O sea, hay que intentar llevarlo a ese modelo. Decidimos que el evento del domingo con el presidente Rivlin sea nuestro acto popular del centenario. Eso es lo que hemos hecho. Y por lo tanto, por eso lo primero que he hecho al llegar aquí es incitaros a todas a que participéis en ello. Porque qué mejor que el presidente del Estado de Israel, nuestro representante más importante del pueblo judío hoy en día, venga a Madrid. Y ese es el evento. Y lo hemos querido hacer en el cole, porque el cole es donde estamos todos representados. Y además, no va a ser solo discursos, va a haber una merienda, etc. Entonces, ese es nuestro acto del centenario popular, que para mí es necesario. Pero eso no quita que una comunidad necesita también una serie de elementos, a lo mejor llámalo elitistas, que hacen parte del fundraiser, que hace parte de tu imagen, que para mí estos actos de Or Hanukkah, lo que tienen es nuestra manera de agradecer a la gente no judía que está ahí todo el año para nosotros. Y qué mejor que hacerles ver ese agradecimiento. Entonces, por eso te digo que el tema, si se hubiese quedado solo en eso, podría haber un argumento. Pero entonces, lo que digo es, por cierto, muchas veces sin dinero se pueden hacer cosas, con un poquito de caradura, con cariño, con insistencia, con no sé qué. Bueno, pues es lo que hemos intentado hacer.
Aquí funcionamos así.
Y nosotros, imagínate, lo que es el acto del domingo, porque el acto del domingo para nosotros es importante, es el acto del centenario con la visita del presidente del Estado de Israel.
En mi época tuvimos un primer convenio con Ort, que de hecho el primer ordenador del colegio nos lo mandó Ort. No sabíamos ni lo que era internet, y nos parecía hasta mágico. Nos dedicamos a mirar, teníamos una profesora con cáncer, y la prednisolona la aprendimos a través de internet. O sea que Mario cuando trabajaba en el colegio, era el que se ocupaba de toda la informática,
sí,
del colegio.
No
cuajó del todo, pero nos estoy hablando de hace 25 años.
Pero sí, yo es que al final creo que todo en su momento suma. Yo no sé si al final Ort será todo lo que queremos que sea. Yo espero que sí, porque es una red enorme hoy en día. Y hemos tenido a Luna Alfón, que ha estado en Londres formándose, evidentemente todo pagado por la Ort, hace un mes, y trabajando en cómo posicionar a nuestro colegio para que tengamos la narrativa adecuada frente a los donantes de la Ort. Entonces ya estamos, hay programas específicos del colegio que van a poder ser financiados por la Ort. O sea, si tú eres parte de una red, algo bueno va a ocurrir. Lo que no podemos estar es en nuestro cuán, ¿no? En nuestra esquinita. Y con la ORT, es que a lo mejor no es la misma ORT hoy que hace 30 años. A lo mejor es una organización menos centrada. Ellos nacieron en Rusia en 1800,
la
¿no?
Sí, en la claro. época de la Revolución Rusa.
Claro, entonces...
El problema no. quizás que esa primera vez se pretendía hacer algo en España. O sea, que España revalidara un poco toda la enseñanza técnica, etcétera. Y no cuajó, había fundación, o sea, fue algo que fue muy lejos. Y nosotros éramos casi subsidiarios en el asunto, pero venían para trabajar con los españoles que dijeron que no.
Por nuestra vida.